Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Oye, ya sabes que
hoy es el día en el que cumple un año la falta de David Gistao.
Esto es, San David Gistao. Y hoy, Herrera, pues te has preguntado tú que qué diría David de todo lo que pasa. Pues ¿sabes lo que hemos hecho?
¿Qué hemos hecho?
Le hemos llamado. Ya sabes que no le gusta nada madrugar, que es más búho que alondra. Pero me ha dicho, bueno, por ser el Herrera, le dedico un minutillo. Así que vamos a hacer una pequeña entrevista muy rápida y verás lo que piensa. ¿Verdad, Gistao? La que está liando Iglesias.
Ah, mira, es uno de los, antes hablamos de las entrevistas, es uno de los personajes que me gustaría entrevistar. Por primera vez en España, que durante mucho tiempo vivió con la autocomplacencia esta de la democracia ejemplar, el mejor de los tiempos posibles. Mira, pues, mira, fíjate qué protagonismo ha adquirido de repente un personaje arquetípico del submundo.
Del submundo, hombre, David, ¿algún consejo tú que eres buena gente tendrás para Iglesias y para Pedro Sánchez?
Yo creo que le recomendaría dejarse de leches con la noche y ser más tenaz, más vocacional, más voluntarioso y más trabajador y menos perezoso.
Bueno, como te digo, Irene Montero es lo mismo, hasta te llama machista, David.
¿Qué es machista? Es que ahora todo es machista, es que ahora esto del micromachismo resulta que lo estamos practicando hasta cuando nos dejamos barba. Entonces, pues me imagino que sí, que lo soy constantemente para los parámetros actuales de machismo.
En fin, que no estará tan mal la cosa. Gistao, dinos alguna cosita para terminar que nos anime.
Pues es así, ¿qué se le va a hacer? Y el mundo está lleno de gente así, y hay que salir a confrontarlo, claro. Y no hay que crear una distopía bien pensante en la literatura para apartar a la gente del horrible contacto con las cosas reales o con la sociedad. Sí, la gente dice tacos, sí, la gente se comporta violentamente, pues sí, ¿qué se le va a hacer?
Ya has visto, ¿eh? Que cada vez habla mejor.
Cada vez habla mejor. Yo creo que deberíamos hacer más entrevistas a Gistao, con todas las cosas que tenemos, que es verdad. Bueno, por bloques,
en fin. Bueno, Herrera, impactados con tus comentarios sobre Pablo Iglesias, los oyentes de Herrera en Cope, y sobre la actitud del vicepresidente por esos mundos de Dios. Vamos a escuchar a algunos de los oyentes. A Tomás de Albacete, a Manolo de Madrid, a Fernando de Asturias y a otro Fernando desde Logroño.
Mira, que las declaraciones de Pablo Iglesias no las ha hecho como vicepresidente del gobierno, las ha hecho a título personal, eso diría Pedro Sánchez.
Qué pena que el rey Juan Carlos no haya estado en las declaraciones de Iglesias, para que lo hubiese dicho, ¿por qué no te callas? Porque, madre mía, ¿en qué mano estamos?
Para decirle a Carlos que para este señor, claro que hay una anomalía democrática. Si no lo hubiera, ¿usted cree que iba a poder darle la editorial que dio hoy por la mañana? Hoy, si por él fuera, esa editorial estaba expropiada.
Para el señor Iglesias, gracias a la deficiencia democrática que dice que hay, lleva él toda su vida cobrando de lo público. Por cierto, las mascarillas FFP2 se las pagamos nosotros también.
Y a la niñera, lo mismo. Bueno, Herrera, ya has visto que amiguitos no ha hecho hoy el señor Pablo Iglesias.
No ha hecho amiguitos. Pero volvemos a lo mismo. Es esto hay que enmarcarlo en su campaña particular en Cataluña. No tiene más historia que esa. Creo. Más.
Mira, luego volveremos porque también hay una derivada de lo que tú has comentado desde bien temprano de la actitud de Pedro Sánchez, bueno, pues claro, pactando con Pablo Iglesias, pero si te parece, vamos a dejar a los oyentes que hablen de otras cosas, primero, pues muy variadas, todo el tema de las injurias al rey, la vacuna, y también hay un mensaje hoy que tenemos ahí a Julián Quirós para esta polémica que viven el ABC y Vox. Son Mariano de Cantabria, Javier de Zamora, Nando Dios de Oviedo y Lolita de Madrid.
Yo creo que deberían tener más cuidado y lo que hace es vigilar más los insultos en las redes sociales a la gente. Lo que no debería ser es injuriar al rey, pero ni a cualquier ciudadano. Y eso es lo que van a despenalizar.
Sobre el rapero Pablo Hassel, ¿qué pasa? ¿Que a partir de ahora, dependiendo quién cometa una infracción, así se va a adaptar la ley para ponerlo en libertad, como está sucediendo con los políticos presos en Cataluña? Esto es increíble. Las leyes están para cumplirlas.
Oye, cada vez esto es más escandaloso. Ahora, la vacuna de 21 días se puede poner cuando uno quiera. Esto no es nada científico.
Están pasados de vueltas, pasados de revoluciones, muy cafeteros y todo eso. Están ahora mismo haciendo una campaña contra la ABC. Mire, estos señores están ya cruzando el Rubicón como los de Podemos. Ay, señor, señor.
No sé si por alusiones.
¿Me dejáis 30 segundos?
30 sí, segundos, además, que tú quieras.
Quería hacerlo antes de que terminara. Bueno, lo primero, sobre lo que está diciendo, efectivamente, esta reforma legal que permite que no haya cárcel para para los temas de libertad de expresión, pero claro, luego está esa cosa que se llama incitación al odio, por la cual tú puedes, digamos, acabar procesando unas declaraciones y otras no. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, lo que quería en realidad es darle las gracias a todos vosotros, a Antonio Naranjo, a ti, Carlos, a Jorge, y quiero que traslade mi agradecimiento y el del periódico, a Manso y a todos los colegas del Mundo por el apoyo obvio de estos días, que lo único que hacemos es defender con uñas y dientes la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de opinión, que los periódicos puedan contar las cosas según los ve, incluso con la posibilidad de que se puedan equivocar, y lo que no podemos volver a los tiempos de represión donde un político y el poder tiene capacidad de someter a los medios, o incluso de una manera de la manera más o menos firme de perseguirlo o de provocar su cierre o su sometimiento en definitiva, ¿no? Y me estoy refiriendo, porque habrá oyentes que no lo sepan, al portavoz popular, al portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa, que nos ha sorprendido estos días con unas actitudes que a todos nos encajarían más en Pablo Iglesias que en el portavoz de un partido de derechas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pero lo que quería sobre todo es daros las gracias a todos y que, oye, que vamos a seguir, ¿eh? Esto no nos va a parar.
Por supuesto, así debe ser. Al final el populismo es que no es solo la voluntad de sometimiento, es el señalamiento personal. El populismo, claro, lo que hace es identificar lo personal con lo político y utilizar, y todos, algunos hemos sido víctimas de eso, el dato personal del periodista que quieres acallar, que quieres señalar ante tu clientela para restarle crédito, no vaya a ser que les convenza, que les introduzca alguna duda sobre la perfección del partido, y te desacreditan para perder tu capacidad de influencia en la gente, cuando la prensa, si es algo, es precisamente crítica con los nuestros y con los suyos y con todos. Eso es la prensa.
Con los nuestros, sobre todo, Jorge, porque efectivamente tener una línea editorial no da derecho a los partidos a pensar en adhesiones inquebrantables. Y esa, yo creo que es el gran error de los populismos de un lado y de otro. Se puede criticar y se debe criticar al poder.
Herrera, si me dejas decir algo al respecto, es que me llamó la atención mucho. Yo anoche estuve en el Cascabel con Antonio Jiménez y vino, bueno, por teléfono Javier Ortega Smith, y la verdad es que yo tuve un intercambio de palabras con él, porque yo se lo puse a huevo, como dicen los castizos, para que sacara la pata y se limitara a decir, bueno, pues un mal día de Iván Espinosa de los Monteros, pero lo que me llamó la atención es que convirtió ese ataque a ABC en una línea oficial del partido, lo suscribió de cabo a rabo, pese a las facilidades que le dimos unos cuantos para recular, y eso a mí me parece pues muy inquietante, porque además, si le hace esto a ABC, ¿qué no le hará a otros medios que probablemente considere más contrarios a la línea de Vox?
Pero la dinámica de los partidos, ya lo sabemos en muchos aspectos, incluso con la corrupción y tal, es cerrar filas siempre, ¿no?
Es un
mecanismo muy humano, seguramente poco inteligente, pero humano. Pero bueno, yo creo que esto también ha generado un debate en Vox, que no es explícito, pero es evidente, sobre, no puede haber, el portavoz parlamentario no puede llamar al bloqueo, a que los suscriptores se den de baja de un periódico, porque como decís, en democracia la prensa vigila al poder. Cuando el poder vigila a la prensa, estamos en otro escenario.
Se llama de otra manera.
El que lo dijo ayer. Yo creo que esto ha creado, esto también ha abierto en Vox algunas dudas y algunas cosas. Y por cierto, es muy interesante seguir esa relación de tres entre Iván Espinosa, Iván Redondo y Pablo Iglesias. Creo que quizás los lectores y los votantes y todo el mundo encuentren ahí claves interesantes para el futuro.
Bueno, ahora, si te parece y nos da tiempo, pues vamos a terminar y vamos a volver, bueno, en realidad a la derivada de la actitud de Pablo Iglesias y de sus mensajes habituales. Los oyentes hablan, pues, de esto que también te has preguntado tú muchas veces, sobre cómo es de sólida la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Vamos a escuchar, si te parece, a Goyo desde Madrid, a Paco de Barcelona, Alberto de Ciudad Real y Manuel desde Jerez.
Ni Pedro ni Pablo se van a separar. Eso hasta que la muerte nos separe, como se decía antiguamente. Estos, tanto a uno como al otro, les conviene no soltarse, porque en el momento que se suelten de las manitas, se acaban todas las prebendas.
Probablemente, si el señor Pablo Iglesias no fuese por ahí rompiendo tarjetas de memoria de los móviles, la calidad democrática de este país hubiera subido algunos gramos al menos.
Yo no he votado a ninguno de estos dos trileros, pero sí es cierto que me alegré cuando cuando salieron, porque digo, bueno, para que la gente que los vota los vea, ¿no? Porque esto es, no vale ni para oposición, pues imagínate para gobernar. Pero digo, bueno, no vamos a reír, pero ya está siendo duro.
Señor Herrera, yo estoy de acuerdo con que Cristina Narbona, el Pablo Iglesias y toda esta gente son unos ineptos y unos burtos con ojos. Totalmente de acuerdo. Pero el problema es que no están haciendo el ridículo solamente ellos, están haciendo el ridículo todos los españoles, porque estos son los que nos representan.
Bueno. Bueno, ha salido la señora Calviño a decir que esto de la condonación de
es un disparate.
Es un disparate. Que dice, porque es una condonación. Condóneme usted la deuda para que yo. Y pero vuélveme a dar dinero para que yo pueda seguir gastando.
Claro.
Es fantástico.
Se cargaría al Banco Central, se cargaría al Banco de España, se cargaría al crédito internacional.
Y por supuesto, después de Cataluña levantarán la mano todas las comunidades autónomas, ¿no? Eso es evidente. Es decir, que tú no vas a hacer una operación de esas que es imposible y es inviable, obviamente. Pero solo para Cataluña. Muchas comunidades estarían muy interesadas en que le mutualizaran o le hicieran una quita a su deuda, ¿no?
Hombre, pero es que si la haces en Cataluña, ¿cómo no la vas a hacer?
Claro, obvio.
A los demás.
Claro. Otra cosa es que en el fondo, con el debate envenenado, que buena parte de las comunidades autónomas tienen una deuda que las hace inviables como administraciones y que eso pues habrá que abordarlo, y no sé muy bien cómo, pero eso ahora mismo es un problema enorme que está debajo de las alfombras, que nadie quiere mirar, y las comunidades no tienen capacidad, muchas de ellas, por lo menos 7 o 8 de ellas, no tienen capacidad para pagar la deuda que han generado en la última década, y que no queremos verlo, y seguramente no es el momento de hablar de ello. Pero habría que empezar a hacerlo, habría que tener un plan de pago.
Y que va a ser más, ¿no? Porque a cuenta de la pandemia se han eliminado el techo de déficit que tienen las administraciones regionales.
Bueno, y el gobierno mismo, ¿no? El gobierno mismo quiere gastar y endeudarse y que el BCE le compre toda la deuda y lo que quiere es, digamos, solventar los presupuestos con gasto público que no nace de unos ingresos, sino directamente del aumento del endeudamiento.
Pero Calviño sabe que después de todo eso viene la austeridad, porque ella trabajó en presupuestos europeos y sabe perfectamente, y es la que se opone dentro de ese gabinete de los locos un poco a dar la manga ancha al gasto sin tasa, porque al final vendrá el momento del ajuste.
Bueno, damas y caballeros, son y 47, llega aquí San Valentín y San Pantineta, amigo mío, y el Corte Inglés.
Amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Estoy tontorrón. ¿Y cuándo no? Dirás tú, Carlos, hijo. Pues ayer me dio el perreque romántico, pero a full, a tope de power. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque se acerca San Valentín, querido. Bueno, el caso es que entré en el Corte Inglés, donde tienen todo. Y para todos, allí te aconsejan servicios de compras que no veas, etcétera. Estaba yo mirando unas zapatillas para mi churri, unas de running, unas Air Zoom Vomero 15 de Nike, la auténtica chulada, y de pronto va y suena el teléfono. ¿Y quién era, Carlos?
¿Quién era?
Eras tú, jolines, ¿no te acuerdas?
Ahí va.
Y entonces dije yo, pronto me pillas en el Corte Inglés. Y tú me contestaste, pues ya que estás ahí, mírame algo para San Valentín, que estoy muy liado. Tú no eres persona de eso. Bueno, ¿tengo yo cara de personal shopper?
Pues si hombre, si me echas una mano, sí, yo te lo agradeceré.
Sí, totalmente.
Porque te la echa el Corte Inglés, que paso tienen un servicio para atención al cliente de maravilla. Bueno, pero es que cuelgo y vuelve a sonar el teléfono. Y esta vez era Tony, nuestra Tony Martín. Bueno, ya que estás ahí, mira, como soy buen compañero, ahí van las recomendaciones para Iñaki. El libro Aquitania, de Eva García Sáenz de Urtari, Premio Planeta 2020. Y para ti, Carlos, un smartwatch Amazfit GST. Es un reloj. ¿Ah? Un reloj inteligente con cuerpo metálico y ultra fino, como el tuyo.
Qué bien.
Que te estás quedando. Demuestra a tu pareja todo tu amor con el regalo perfecto entre miles de ideas. ¡Sé Valentín! ¡Comparte! Y haz tus mejores compras de San Valentín en el Corte Inglés.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Cuando te tomas el café de la mañana,
vives tu ciudad.
Cuando descubres otro mercado,
vives tu ciudad.
Cuando encuentras un nuevo rincón,
vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu SEAT Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Hoy es el Día Mundial de la Pizza. Esa cosa que le gusta tanto a la gente, esa cosa.
¿No con te la gusta que... la pizza, Carlos?
¿No has pensado que el raro eres tú en vez del resto de la gente?
¿No te gusta el queso? ¿No te gusta la pizza?
Vamos a ver, no me gusta la pizza porque lleva queso.
Ah,
bueno. La que no lleva queso, pues bueno.
Se llama empanada, Herrera.
Es una empanada graciosa, pero oye, se ha hecho un imperio con eso. Es uno de los activos fundamentales de propaganda de un país, ¿eh? Y eso, oye, chapó. Pero hay algunas curiosas. Se hacen pizzas en cualquier país. Te vas a Kabul, te vas al Yemen, te vas a una aldea perdida en China, te vas a cualquier país de cualquier lugar del mundo y hay un tío que hace pizzas, ¿eh? Él pone ahí una masa, le echa cosas menos el ninot indultat, pues se lo echan todo a la pizza, lo meten en el horno y luego hay gente que la dobla y se la come y estira así, hace hilillos repugnantes, sí, de cosas.
Bueno, Carlos, y en sí. Valencia, al final la coca no deja de ser un trasunto de la pizza, la, sí, coca pero valenciana,
buena,
¿no?
Pero bueno.
Sí, pero bueno, efectivamente, es saludable.
Oye, pero es una buena pizza napolitana, es un manjar, ¿no?
Sí, no sé. Vosotros, veo que Gorge es aficionado, Ana creo que también.
Ayer
Me gusta, sí. No me gusta con piña, por ejemplo, que es...
No, eso es una atrocidad, claro.
Eso para mí es una guarrería. No me gustan estas moderneces que se hacen ahora de pizza hamburguesa o pizza con patatas fritas encima, o incluso hay pizzas dulces. No, me gusta que lleve bacon, sobre todo. Bien de queso, a mí yo adoro el queso, ya lo siento, Carlos. Espero que puedas seguir en tu programa a pesar de esa tara.
Difícil está, ¿eh? Con esto.
Está complicado, pero bueno.
Esta confesión.
Entonces, bueno, hoy tengo yo la duda, si preguntar por cuál es la peor pizza del mundo que usted se ha comido, la más rara, que es lo que llevaba, la pizza vomitiva, o al contrario, preguntar cuál es la mejor que usted se ha comido en la historia. La mejor que se ha comido Antonio, ¿cuál es?
A ver, que yo también me voy. Hasta luego, Herrera. La de cuatro quesos.
La de cuatro quesos. Sí.
Ha sido un placer.
No. Bueno, de eso hablaremos ahora a 900 50 6006, lo mejor y lo peor en el mundo de las pizzas. ¿Qué sitio más raro usted ha encontrado una pizza? ¿La ha pedido, se la ha comido y aquello era, pues no sé, un engrudo de los propio de los Borgia?
De cocodrilo y rana, estoy viendo una, Herrera.
De cocodrilo, pues esa, por ejemplo.
Y si quieres optativo, pitón.
900506. Adiós, chicos, chicas. Hasta la próxima.
Adiós, joder.